posibilidades de éxito y se podría haber evitado utilizando la vía diplomática. El tiempo mostrará si produce males mayores que los que se intenta eliminar.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en el tercer día de la operación Furia Épica, una jornada en la que el fuego cruzado continúa. Hezbollah ha lanzado misiles y drones contra instalaciones militares en el norte de Israel, que ha respondido con una intensa oleada de bombardeos en Beirut y otras localidades al sur del país. De hecho, el ejército israelí ha afirmado en un mensaje en X que ha asesinado al jefe de inteligencia de Hezbollah. Mientras, en un comunicado, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del régimen iraní ha sido contundente. No negociaremos, ha dicho, con Estados Unidos. Niega así lo trasladado por Omán a Washington, que Teherán estaría dispuesto a retomar las conversaciones. Pues dicen que no. Sobre el terreno, se siguen registrando nuevas explosiones en varias zonas de la capital, en Teherán, mientras la ONU ha asegurado que las instalaciones nucleares iraníes siguen intactas. Irán está lanzando también misiles para intentar dañar a Estados Unidos y sus aliados. Se han registrado explosiones en Emiratos Árabes, en Kuwait o en Qatar. Y un dron iraní ha impactado esta noche en la base aérea británica de Chipre, aunque sin causar daños importantes. Toda esa ofensiva se salda por el momento con 555 muertos en Irán, 31 en Líbano y 10 en Israel. Estados Unidos reconoce además 4 bajas en su ejército. Exteriores confirma que no hay víctimas españolas hasta el momento. Ahora mismo, eso sí, hay 30.000 españoles afectados de manera directa o indirecta por este conflicto en Oriente Próximo. Muchos viven en zonas de bombardeo como Asunta, que concretamente reside en Dubái.
Alejandro, acaba de caer un bombazo. Eso que tengo la tele puesta a tope. Ay, Dios mío, pero esto... ¿Lo estás oyendo? ¿Estás oyendo las bombas?
Muchos españoles están intentando salir de Irán y de los países cercanos, pero el cierre del espacio aéreo en la zona lo está complicando, lo que está dificultando también la vuelta a casa de otros muchos españoles que se encontraban en Asia o África de turismo. Ya sabes que muchos vuelos que vienen de diferentes partes de Asia o también de África hacen escala en países como Qatar o Emiratos. De las consecuencias de los ataques de Estados Unidos e Israel vamos a hablar hoy en la tarde. De momento, el barril de petróleo ya sube un 10%, ronda los $80, el gas también sube en torno a un 24% y las bolsas llevan toda la mañana en números rojos. Aquí en España, uno de los protagonistas del día es el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha comparecido en el Senado, en la Comisión Coldo, donde ha calificado de patraña las informaciones que apuntan que él hizo de enlace para la presunta financiación irregular de la Internacional Socialista y del PSOE. Ha negado también haber intervenido en el rescate de Plusultra, la compañía aérea de capital hispano-venezolano, sin apenas actividad, que fue rescatada con 53 millones de euros por el gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia.
A nadie. No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público del rescate Plusultra. Todo lo que se han dicho son enormes falsedades.
Zapatero sí reconoce haber facturado 70.000 euros anuales por informes consultivos para la empresa de su amigo, el empresario Julio Martínez. Pues estamos arrancando el mes de marzo, que es uno de los meses clave en los que mucha gente deja de ir al gimnasio. De hecho, la tendencia suele empezar a mediados o finales de febrero y continúa ahora en el mes de marzo. La gente dice, ya lo dejo. Bueno, hablando de gimnasios, ¿qué es lo que menos te gusta a ti del gimnasio? Las eternas agujetas, claro, si vamos una vez al mes, pues claro, cuando vamos siempre tenemos agujetas. La música que a veces la ponen a todo volumen. Los chulitos también de gimnasio que van marcando ahí musculito. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pilar, los musculitos, los olores, hay a veces que hay unos olores que son insoportables, pero bueno, es verdad que dicen las estadísticas que 2 de cada 10 que se apuntaron en enero abandonan antes de cumplir los tres meses. Es decir, que estamos ahí. Pero otros lo han hecho pues tras la primera clase, no te digo más.
Mi amiga me regaló una clase de pole dance para probar y fue horrible. Aparte de que yo era la mayor, fui incapaz, es que ni de levantar los pies y mucho menos colgarme de la barra. Fracaso total. Una y no más, gracias.
Bueno, muchos tipos de deportes hoy en día. ¿Tienes el pool dance o tienes simplemente el gimnasio? En cualquier cosa, tú nos cuentas lo que menos te gusta en el 607-150602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
Real Madrid, Getafe para cerrar la jornada.
Es a las 9 en el Bernabéu. Recordemos, el Barça le saca 4 puntos al Real Madrid. No es habitual, pero el Real Madrid juega hoy lunes y luego el viernes, hoy contra el Getafe, el viernes contra el Celta. Y hoy Miguel Ángel Díaz, pendiente de la lista de convocados, se ha caído Camavinga.
Arbeloa afronta el partido con 6 bajas. Finalmente no ha entrado en la convocatoria Camavinga con un problema en una muela. Sí regresan Rodrigo y Hausen, aunque en principio los dos serán suplentes. Hoy la pareja de centrales la podrían formar Rüdiger y Alaba, con otra vez Gonzalo al lado de Vinicius en la delantera. El canterano Thiago Pitarc tiene opciones de colarse en el once inicial. El Real Madrid, obligado a ganar, va a pitar Muñiz, Ruiz. Hay 3 apercibidos: Carreras, Hausen y Mastantuono, que si ven una amarilla no podrían jugar en Balaídos el próximo viernes.
Enfrente de Arbeloa, Bordalás, que ha preparado Gema Santos.
Bueno, un once de garantías, pese a que tiene a un titularísimo como Gené como baja principal. Ha entrado en la convocatoria el marroquí Abkar, después de haber dado el susto en la última jornada frente al Sevilla. Se tuvo que retirar lesionado. Durante la semana ha sido duda hasta última hora y veremos a ver si tiene hoy minutos o no. Tendrá el mismo 11 que ha conseguido puntuar en las últimas 5 jornadas. Ha conseguido 8 puntos. Te recuerdo las bajas también de Borja Mayoral, de Juanmi, los dos delanteros. Y los protagonistas en el pasado tramo de tiempo de juego, en el tramo final, Lucho Vázquez y Martín Satriano, volverán a ser titulares.
Hoy la Liga, mañana la Copa, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Ya saben, el Atlético gana 4-0 en el Barcelona. Noticias deportivas para el partido de mañana. Elena Condis.
Tiene 5 bajas. No está Lewandowski con una fractura en la zona del pómulo. Por sanción se lo pierde Eric. Es su primer partido que no podrá jugar, los ha disputado todos. Y no están los lesionados de John Gabi y Christensen. Flick hará cambios obligados en el once, en el que podría entrar Joao Cancelo. No descarta preparar un vídeo motivacional para el vestuario. El club ha organizado una mini grada de animación con 700 culés en la zona gol sur y lateral. El aforo seguirá siendo de 45.000.
Edu Badía, ¿cuál es el mensaje de Flick para la remontada?
Un Hansi Flick que sigue creyendo en la remontada. El técnico alemán apuesta por lo imposible para el partido de mañana en el Camp Nou. El plan de partido pasa por marcar primero, tener hambre, dice, y pone como ejemplo el 4-0 contra el Dortmund la temporada pasada en Montjuic. También ha sido prudente con Pedri. Hay muchos partidos después, asegura, asume la lesión de Lewandowski y le deja la puerta abierta a Araujo en un once que todavía no tiene listo. Es Hansi Flick y el mensaje que ilusiona a la afición culé.
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que tenemos mañana. Vamos 4 goles por detrás y queremos hacer posible lo imposible. Ese es nuestro objetivo para mañana. Sabemos que no va a ser fácil, pero no vamos a rendirnos hasta el final. Sabemos que es un partido muy importante. Es importante sobre todo también dejar la portería a cero, pero también creer en nuestras fortalezas y creer en que podemos hacerlo.
¿Y qué prepara el Cholo para mañana, Antonio Ruiz?
Aunque el Cholo Simeone no ha probado nada explícito en el último entrenamiento de la mañana, se puede decir que lo tiene más o menos claro, y si no sorprende con ninguna decisión extraordinaria, Musso podría ser el portero, con Llorente, Pubil, Janko y Ruggeri en línea de 4 en defensa, para en centro del campo con Giuliano, Coque, Cardoso. Luego la duda de si mete a Griezmann o Lugman como cuarto hombre del centro del campo, y arriba seguro Julián con Griezmann o Lugman.
Mensaje Santi Duque de Simeone para llegar a la final.
Ha iniciado el Cholo su comparecencia a Corro, dejando claro que jugar partidos como el de mañana es algo maravilloso y que uno espera toda la temporada para disputar encuentros de esta trascendencia. Pero eso sí, ha insistido en que para salir con éxito del Camp Nou tendrán que poner calidad, talento, jerarquía, personalidad y sobre todo determinación. Además, el argentino ha elogiado a Lamine Yamal, pero ha dicho que hay que atacar su banda porque defendiendo se siente incómodo, y lo que sí ha querido es ensalzar el momento que atraviesa su equipo a estas alturas de la temporada.
A ver, cuando uno empieza la pretemporada dice, ojalá que en el mes de febrero, marzo, estemos peleando por todo. Cuando estamos en el mes de marzo peleando, bueno, en la liga estamos un poco lejos, es verdad, en la Copa del Rey bien, en la Champions bien. Obviamente aparecen todos estos escenarios de temor, de posibilidad, de que si va bien, que si va mal. Estamos fantásticos en el lugar que estamos. ¿Por qué? Porque estamos peleando por lo que queremos.
Hoy, Víctor Navarro, es día importante en la carrera electoral. Se presentan las firmas para ser candidatos.
Desde las 4 de la tarde y hasta las 8 pasarán 6 precandidatos a la presidencia del Barça por el Camp Nou a entregar sus papeletas. El corte para ser candidato, se proclamarían el viernes, es de 2.337 firmas. Laporta y Font las tienen. Marc Siri ha pedido ir más tarde a entregarlas y buscaban las últimas horas un pacto con Font, excluyendo a Vilajuana, pacto que todavía hasta ahora no se ha producido. Laporta se mira a todos sabiéndose favorito y contento porque hoy la Audiencia Nacional ha dicho que no acepta a trámite la denuncia contra él por delitos graves, como pedía un socio del Barça de Toledo.
En el derbi sevillano, en la Liga, ganaba el Betis 2-0, empató el Sevilla 2.
Que la pone, la buscaba Corada en el balón, está suelto dentro del área. Isa Romero, gol, 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 gol.
No me lo puedo creer.
Víctor Fernández, del Sevilla, se fue contento.
El Sevilla, más que rescatar un punto, sumó un empate con sabor a victoria contundente. Encaró el derbi con clara inferioridad y el 2-0 inicial aventuraba una derrota humillante. La entrada de Oso y los cambios en la segunda parte le dieron la vuelta a todo. El Sevilla se rehizo, hizo pequeño al Betis. Alexis e Isar Romero acabaron con la fiesta en la Cartuja. Un empate que sabe a gloria. Isar Romero hablaba de su gol y de la celebración.
No, nada, yo de la euforia me ha salido quitarme la camiseta. Creo que estaba deseando marcar un gol en un partido como esto, y bueno, es lo que me ha salido. No he intentado provocar a nadie, solo es una celebración como hacen muchos jugadores, y no ha sido mi intención provocar a nadie.
Al final del partido, lío entre Anthony y su afición.
Sí, le deben estar diciendo algo que no le gusta mucho a Anthony.
Mira. Va Anthony a la... Anthony
va a gol suyo a la grada, ¿eh? Claro. Anthony va a la grada, ¿eh?
Que Anthony...
Triste el Betis porque dejó escapar un 2-0. Andrés Ocaña.
Decepción absoluta en un Betis que al término de la primera parte se las prometía muy felices, pero que dejó escapar inexplicablemente una renta de 2-0. Eso provocó un tremendo enfado de la afición, que increpó a varios jugadores, entre ellos Anthony, que llegó a enfrentarse con algunos espectadores en la grada. El Cucho Hernández explicaba la situación y cómo intentó calmar al jugador brasileño.
Intenté agarrarlo para que no fuese hacia allí. Obviamente se enfadó, creo que un poco por la forma en que le reclamó a algún aficionado. Y intenté agarrarlo para que entrara, porque eso no nos conviene. Al final, al Bético hoy solamente había que escucharlo. No hay excusas para ir a decir, no, es que pasó esto, ¿no? El Bético hoy tenía todo el derecho en decir lo que quisiera.
Del Elche 2 español, 2, queda la denuncia del Gilali, el jugador del Español, por ofensa racista que presuntamente le debió hacer Rafa Mir.
¿Qué calentón tiene tomar el Gilali con...?
Es el Gilali con Rafa Mir. Para que la gente se haga una idea, es muy parecido al de Vinicius con Cristiani, pero en este caso Rafa Mir sí que se ha acercado diciendo no, yo no he dicho nada. Y ahora sí, gesto racista.
Ahora mira, cruzalo, pues sí. Ahora sí.
Quique Iglesias, ¿qué dicen en el Español?
Hubo más que un viniste en patera, pero quizá Omar El Gilali le quiso ahorrar a Galek la molestia de llenar el acta de más sandeces. El lateral perico marroquí, nacido en el Hospitalet hace 22 años nada menos, lleva toda la vida escuchando barbaridades en los campos, así que le pidió al club silencio y no ir más allá de aquella queja del minuto 78. Pero claro, Corrochano, la queja era por Rafa Mir. Hoy el club comunica que respeta los procedimientos que se establezcan para determinar con rigor lo sucedido y reitera el valor al respeto, la igualdad y la convivencia. Esperan el comité para el miércoles. Edu Espósito.
Ha habido un acto, ¿no?, racista, entonces además lo ha escuchado un compañero, que se tome medidas desde la Liga, que es lo que siempre hacen campañas y demás, pues es el momento de dar un golpe y si se demuestra que al final se tome las medidas necesarias.
Mientras tanto, Cristian Egea, el Elche, se defiende.
Así es, los franjiverdes cierran filas. El Elche ha emitido un comunicado contundente condenando cualquier manifestación de racismo, intolerancia o falta de respeto tanto en el deporte como en la sociedad. Durante el partido ante el Español, en el minuto 78, el árbitro activó el protocolo antirracismo tras la petición de Omar El Gilali. Además, el club ha pedido prudencia ante las informaciones surgidas contra Rafa Mir, reclamando respeto ante la falta de evidencias. El Elche Club de Fútbol asegura que colaborará en todo momento desde la responsabilidad y los valores del deporte. No solo el club se manifestó, sino también el vestuario. Esto decían Aguado y Febas.
Cuando hemos llegado al vestuario, pues yo he hablado con él y vamos, me ha dicho que ni por asomo ha dicho lo que ha dicho Mar, y desde ese punto yo total confianza en mi compañero, porque aparte es una persona que no le pega hacer esos comentarios, y no sé si habrá imágenes o no lo sé, la verdad, pero total convicción.
Creo que Omar se queja de que Rafa le ha dicho algo, Rafa dice que no lo ha dicho, entonces yo me creo a mi compañero.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Vamos allá!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
El Valencia ganó 1-0 a Osasuna.
¡Carrerilla! ¡Ramazzani!
Poco a poco Hugo Ballester se va alejando del descenso el Valencia.
Victoria fundamental del Valencia, que toma aire en la clasificación y le mete 5 puntos ya de distancia al descenso gracias a una gran actuación coral, destacando Guido, Javi Guerra y la dupla Ramazzani-Sadik. Precisamente Ramazzani fue el autor del único tanto del partido en un lanzamiento de penalti que tuvo que repetir porque Gaya se había metido en el área antes de tiempo. Una sangre fría del delantero belga que Corberán puso en valor.
En cuanto a Ramazzani, mucha personalidad, como he dicho, porque meter el primer gol y después de sentir que has hecho gol, tener que repetir el lanzamiento, pues tienes que tener una capacidad de mantener la presión, de que no te genere presión, que es muy importante, porque ya puedes dudar si vas por el mismo lado, si cambias de lado, y en ese juego psicológico se maneja extraordinariamente
bien. Esta es la visión de Alessio Lichi.
A ver, el que mete gol siempre tiene razón. Quizás era un partido de 0-0. Y ellos, bueno, han sido buenos en aprovechar este despiste que hemos tenido en nuestro saque de meta y han ganado. Al final el fútbol va de marcar goles. Valencia ha metido, nosotros no, así que hay que darle la enhorabuena.
En Montilivi, Girona 1, Celta 2.
¡Gol en propia puerta del Girona! Vaya. ¡Gol del Celta! ¡Gol!
El Girona tiene 30 puntos. Está pensando Michel en cuándo llega la permanencia y esta es su visión del partido.
En esta millón...
Hemos estado mejor que el rival en todas las fases del juego y hemos podido hacer 1, 2, 3, hasta 4 goles, pero el fútbol es así. Hemos de pensar que todas estas sensaciones que tenemos harán que después tengamos buenos resultados, así que estoy tranquilo por esto, pero pienso que hoy hemos dejado escapar una situación de ser mejores. Es un rival de mucho talento, capaz de hacer un golazo como el 1-1, y el 1-2 ha sido una situación de mucha desgracia para nosotros.
Atención al Celta, Álvaro Lorenzo, es sexto, tiene 40 puntos.
Sigue de dulce corro el Celta con su cuarta victoria seguida entre Liga y Europa antes de recibir el viernes al Real Madrid. Supo sufrir, se vio por debajo y antes de remontar con golazo de Jude Glad y colaboración del local Víctor Reis, a Giraldes le funcionaron las rotaciones ante las bajas de Borja, Starfel y Marcos Alonso. Y como dices, ya son sextos a 3 del Betis, pero Claudio no se fía todavía.
Pues llevamos 40 puntos, a falta de 12 jornadas, parece una locura, y más como arrancamos la temporada, en la que creo que la primera victoria es en la jornada 10. Es una barbaridad y habla muy bien del grupo, del equipo. Seguimos vivos en dos competiciones y no desatendemos en ningún momento la competición doméstica. Es difícil que fuesen dos semanas más bonitas que estas, y a seguir sumando y a seguir mejorando como equipo.
Dos noticias de banquillos. Empezamos en Vitoria, en el Deportivo Alavés. ¿Cómo está lo de Coudet con River Plate? Roberto Arrillaga.
Pues en Vitoria seguimos a la espera de la resolución de la salida del Chacho Coudet. Esta mañana entrenaba con el equipo. Esto quiere decir que no hay acuerdo ahora mismo para la rescisión de ese contrato, que no tiene cláusula y que por lo tanto se tiene que llevar a un acuerdo entre River y Deportivo Alavés. El desacuerdo fundamentalmente es en el montante económico que debe recibir el Deportivo Alavés en concepto de indemnización por la salida, en el momento ahora mismo en el que se encuentra de liga y de clasificación el equipo albiazul. Paralelamente, el Deportivo Alavés ya se ha puesto en contacto con el primero de sus candidatos, Quique Sánchez Flores, que cogerá las riendas del Deportivo a la vez en cuanto salga Coudet.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, es el momento del trabajo de Michelis para sacar al equipo del descenso.
Martín de Michelis ve a un equipo receptivo al que no va a permitir darse por vencido, con mensaje positivo y tratando de recuperar a unos futbolistas desconocidos en su rendimiento y a los que va a exigir mucho. Se toma este reto de salvar al Mallorca como una gran oportunidad.
Hay diferentes formas de pensar, de analizar y de vivir la vida. Para lo que mucho es una crisis, para otros una oportunidad. Y es una hermosa oportunidad de resurgir.
En un momento, el Zaragoza toma decisiones. Está camino de la primera ref.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, me voy ya, que tengo que hacer la compra. Pero, ¿cómo vas a hacer la compra?
Pues no sé, como siempre, ¿eh?
¿Con un carro? No, deja que te diga cómo hacerla bien. Sales de aquí, te vas a Carrefour y una vez ahí aprovechas los más de 5.000 productos que tienen en promoción todos los días.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Es oficial, Jesús Zamora, el Zaragoza despide al director deportivo y al entrenador.
Tras la derrota el sábado en casa ante el Burgos, que dejó al Real Zaragoza virtualmente descendido a Primera Federación, tan solo un milagro podría evitarlo, y tras los incidentes y las protestas de los aficionados, la propiedad ha decidido durante el fin de semana la salida del entrenador Rubén Sellés y del director deportivo Chema Indias. El fracaso de la temporada es total y absoluto y viene un nuevo director deportivo, que es Lalo Arantegui, zaragozano, que ya estuvo en ese mismo cargo en el Real Zaragoza entre 2017 y 2020, pero con más sombras que luces. Tendrá que buscar un nuevo entrenador, pensando ya más en la próxima temporada en Primera Federación.
Javier Pascual, ¿cómo marcha la jornada en Segunda División?
La jornada, Corro, se tiñó de luto tras el fallecimiento de un aficionado del Sporting a causa de un infarto en los primeros minutos del partido ante el Leganés. Esto obligó a aplazar el encuentro, que seguirá hoy a partir de las 8. Para hoy también está previsto, además, a las 8 y media, el Córdoba-Andorra. Del fin de semana, el Racing consolidó liderato al ganar en Castellón por 1-3. Ahora el equipo cántabro saca 4 puntos al Castellón, al Almería, que empató en Albacete, y al Depor, que ganó a la Real B. Por abajo, el Valladolid venció al Huesca por 1-0 y salió de un descenso al que entró precisamente el Huesca. Además, derrota de la Cultura ante Las Palmas en el regreso de Rubén de la Barrera, y el Mirandés también perdió ante el Ceuta.
Daños colaterales que afectan al deporte de la guerra en Irán. Nos preguntamos a Arancha Rodríguez qué pasa con la finalísima que debía jugarse en Doha.
Pues vamos a tener que esperar unos días todavía hasta que la UEFA, uno de los organizadores de la finalísima, tome una decisión con respecto al partido. Lo que es evidente es que no se va a poder jugar en Doha tal y como estaba previsto. En los próximos días se van a suceder las conversaciones entre UEFA, Conmebol y las federaciones española y argentina para intentar buscar si se puede un emplazamiento seguro para disputar ese encuentro entre España y Argentina, que estaba previsto que se jugara el día 27 de marzo.
Baloncesto, camino del Mundial en Oviedo, y 8:30 se juega un España-Ucrania. Pilar Casado.
A las 8:30, por primera vez en la historia, juega en Oviedo la selección absoluta de baloncesto. Se va a medir a Ucrania con el objetivo de mantener la imbatibilidad en esta fase de clasificación para el Mundial y sacar el billete para la segunda fase. Chus Mateo tiene decididos los 12. Esta noche Alex Reyes y Nogués son los que se quedan fuera, y entran Pep Busquets y James Costa. Está todo el papel vendido desde hace semanas para este partido.
Motos, primer gran premio en Tailandia. ¿Cómo nos han ido las cosas, Borja González?
Muchas cosas han ocurrido este fin de semana. Hemos visto un domingo sin Ducatis en el podio, y eso no pasaba desde hacía 88 grandes premios. La victoria, de principio a fin, fue para Marco Bezzecchi, por delante de Pedro Acosta, primer líder del Mundial, brillante el piloto murciano con la KTM, tercer puesto para Raúl Fernández. Marc Márquez tuvo un fin de semana complicado, el sábado brilló en el sprint, el domingo, cuando podía haber terminado en el podio, sufrió un pinchazo y se quedó fuera de carrera. Muy bien, como siempre, en Moto3 y Moto2. En Moto3, primer triunfo en el Mundial para David Almansa, que terminó por delante de Máximo Quiles, y triplete español en el podio de Moto2. Victoria para Manu González, por delante de Izan Guevara y de Dani Holgado.
Tenis, Ángel García, gran noticia. Cristina Buxa gana sus primeros títulos.
Doblete en la noche de Mérida, en México, tanto el título individual como el de dobles. El individual es el primero y, ojo, se pone 31 del mundo. Ya cabeza de serie en los Grand Slam y mejor española. En dobles también es la 17. Enorme la cántabra después de ganar el bronce olímpico.
José Luis Gil, en atletismo hacemos balance del Campeonato de España en pista corta.
Punto final a unos campeonatos de España de pista corta donde los cracks como Llopis o Atawi mostraron galones ganando sus pruebas. Mariano García se llevó el 1500 por delante de Adrián Ben, mientras que volvió el gran Eusebio Cáceres con un 8-19 insospechado en longitud. En categoría femenina, Marta García se quedó a las puertas de lo que hubiera sido un dobletazo, 1.500 y 3.000, con Yael Bestué ganando la final del 60. Próxima parada, desde el día 20, Mundial en Torun, Polonia.
Parra Center, la racha de San Antonio termina en Nueva York. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los tejanos venían de ganar sus últimos 11 partidos y ayer cayeron por 25 ante los Knicks en su visita al Garden. Se jugaron otros 10 encuentros. Destacan las victorias de los líderes de conferencia, los Pistons en Orlando y los Thunder en Dallas. Además, Minnesota ganó en Denver y los Celtics, todavía sin Jason Tatum, por 16 a Filadelfia. Lo más llamativo, la derrota de los Bucks en Chicago. Los de Milwaukee llegaron a estar 16 arriba y encajaron un 33-8 en el último cuarto para acabar perdiendo por 23.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
De tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, yo creo que os voy a poner a buscar una cosa que es interesante, dadas las circunstancias
bélicas
de la vida, sí,
bélicas,
de la vida,
¿no?
Y de la vida, de la mala vida de esta gentecilla que nos provoca estos líos. Y lo que vamos a buscar esta semana es, fíjate, una ciudad de Oriente Medio, de Oriente Próximo, como lo quieras tú llamar. Es decir, de esa zona en la que un día van a pegar un petardazo y vamos a ir todos volando.
Una ciudad del avispero, ¿no? Del avispero.
Sí, sí, del avispero, sí, sí, de ese sitio tan bajo que de vez en cuando, bueno, de vez en cuando, casi siempre están liados. Bueno, pues vamos a buscar una ciudad, y no busques una ciudad grande, grande, grande. Es una ciudad casi hasta pequeña, de alrededor de 100.000 habitantes, pero es una ciudad importante por su historia y por su situación geográfica.
O sea, que nos suena a todos, ¿no? La ciudad.
Bueno, igual no es una ciudad que nos suena todo. A mí me encanta por el nombre que tiene.
Sí.
Me evoca esas cosas del cuento de las mil y una noches y tal. Pero no es una ciudad muy, muy conocida. Según te vaya dando pistas, igual la
o localizas. Sea, que no es muy conocida. No me engañes. Si no es muy conocida, no es muy conocida.
No muy conocida.
Yo digo que es muy conocida, fíjate, y no es muy conocida.
Exactamente. A mí me suena porque es una película que sale mucho en una película que a mí me gusta mucho y entonces por eso a mí me suena mucho. Pero a lo mejor a ti, que no has visto esa película, pues no te suena.
Vale, vale, perfecto.
Bueno, y la pista que te doy, aparte de lo que te he dicho, es que es el único puerto que tiene uno de los países de la zona.
Es el único puerto de ese país.
Exactamente.
Perfecto, muy bien. Lo iremos contando y iremos desgranando. Muy bien, Pedro. Fútbol hoy, fútbol mañana, fútbol el miércoles, fútbol el viernes. O sea que prepárate.
Sí, sí, me estaba poniendo WhatsApp, Evia. Lo he visto y ya me he empezado a agobiar.
Empieza lo bueno. Un abrazo, Pedro.
Venga, chao.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación que se va a repetir en las próximas horas. ¿La remontada o no del Barça ante el Atlético?
Mira que a mí la Copa no me interesa mucho, me pasa como Dani Sena, me parece el tercero, pero a veces ofrece unos desafíos que lo convierten en mucho más atractivo que todo el mes de la Liga, por decirlo de alguna manera. O sea, ya es un desafío para el Atlético de Madrid recibir al Barça y hacerle lo que le hizo. Pero sí, ahora, sí. Pensar que un Barça le puede remontar 4 goles a un equipo grande, a un equipo gordo, quiero decir, como el Atlético de Madrid, es la leche.
¿De los que estáis aquí pensáis que va a remontar el Barça?
Yo ya os dije el otro día que es posible, pero poco probable. Yo ya añadiría que todo dependerá de cuando meta un gol el Atlético, que yo creo que lo va a meter. Si le da tiempo al Barça y al Camp Nou a pensar que pueden remontar, pues igual se llevan un susto. Ahora,
el Barça puede meterte 5 o 6, pero también le puede meter 2 y 3
al Barça. Si el Atlético, como yo creo, sale como
en arroba Deportes Cope, que estamos preguntando a Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado, ¿remonta el FC Barcelona mañana en la vuelta de la Copa ante el Atlético? Y un 64% ha dicho que no y un 36% ha dicho que sí.
Muy bien, pues hablaremos de esta y otras cosas en el 106.3.
Llega a Madrid Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Do I know better than this? You're a word that I can't forget. Caos en Oriente Próximo por la guerra de Irán, tercer día de la operación Furia Épica. Este lunes continúa el fuego cruzado de misiles y drones entre Irán y buena parte de los países de su entorno. Su principal enemigo es Israel, pero el régimen de los ayatolá también ataca a aquellos países que tienen bases militares norteamericanas en su territorio. Es la forma más directa de golpear a Estados Unidos. El único que apoya a Irán en este tablero geopolítico es el grupo armado de Hezbollah en el Líbano, que ha atacado el norte de Israel, a lo que Netanyahu ha respondido con una intensa oleada de bombardeos en Beirut y en otras localidades. De hecho, la última hora es que el ejército israelí ha informado de la muerte del jefe de inteligencia de este grupo, de Hezbollah. Desde que Israel y Estados Unidos aniquilasen al líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, el pasado sábado, los muertos en Irán ascienden a 555, a los que hay que sumar 31 fallecidos en el Líbano, 10 en Israel y 4 bajas del ejército de los Estados Unidos. Pero hoy en la tarde nos hacemos preguntas. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Por qué el ayatolá Jamenei ha sido el primer objetivo? ¿Podría caer en las próximas semanas un régimen que lleva casi 5 décadas gobernando Irán con mano de hierro? Pues todas estas cuestiones se las vamos a plantear a continuación a Javier Gil Guerrero. Es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra y autor del libro La sombra del ayatolá. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier, para empezar por lo básico, cuando ahora hablamos del régimen iraní, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Quién manda ahora en Irán?
Bueno, estamos hablando de un régimen único en el mundo. Estamos hablando de una república islámica, que a muchos occidentales les sonará un oxímoron, ¿no? Esta conjunción de república islámica. Es una mezcla de teocracia con instituciones republicanas, como es un parlamento, un presidente, unas elecciones en las que puede participar la gente, aunque los candidatos pues son seleccionados por el propio régimen. Pero el corazón de todo este sistema, la araña que está en el centro de esta telaraña, es el líder supremo, una figura que no es elegida por la gente, que es de carácter vitalicio, y que la República Islámica solo ha conocido 2 líderes supremos. Uno fue Jomeini hasta su muerte en 1989, y desde 1989 hasta hoy pues ha sido Ali Jamenei.
Que concentran y ahora mismo todo el poder. Esta figura concentra todo el poder.
Exacto. Están en el centro de la máquina. Son los que reparten todo el poder, los que arbitran todas las disputas que pueda haber entre los diferentes organismos y facciones del régimen. Y bueno, pues son los árbitros finales, ¿no? Y toda la política exterior, toda la política de defensa es su prerrogativa. Y ahora, pues en 47 años de historia de la República Islámica, por primera vez nos encontramos ante una situación en la que no hay un líder supremo, porque el líder supremo ha sido asesinado por Israel en este bombardeo. Y lo que tenemos es un consejo transitorio formado por dos clérigos y el presidente del país, Pezeshkian, pues que han tomado temporalmente las riendas del poder en ausencia de esta figura que es clave, ¿no? Porque toda la arquitectura de la República Islámica se basa en la noción del velayat faqih, quiere decir la custodia del jurista. Y este jurista pues tiene que ser un gran ayatolá, tiene que ser un clérigo con funciones, con poderes religiosos y políticos. Y ahora mismo pues hay un vacío de poder en el centro del sistema. Y no parece que haya mucha coordinación entre todos estos grupos.
Javier, y te pregunto, con la cúpula iraní caída este pasado fin de semana, ¿qué capacidad tiene el régimen iraní para responder a sus enemigos ahora mismo?
Bueno, Irán sigue teniendo una capacidad para responder a sus enemigos, como estamos viendo. Irán es verdad que se está centrando en los objetivos más fáciles. Los objetivos más fáciles son las monarquías árabes del Golfo, de Kuwait a Omán, que están al otro lado del Golfo Pérsico, y que, dada la proximidad geográfica a Irán, pues Irán puede utilizar cohetes y drones que no podría utilizar contra Israel, ¿no? De corto alcance. Y Irán tiene un arsenal muy numeroso de este tipo de cohetes y drones, y son los que están utilizando. Parece ser que Irán, por ahora, ha optado por una estrategia en la que, más que castigar a Israel, está tratando de castigar a Estados Unidos y a estas monarquías árabes del Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque sabe que Israel cuenta con una gran resiliencia, y Israel es un país unido, Israel es un país acostumbrado a hacer grandes sacrificios, pero Estados Unidos y las monarquías del Golfo no tanto. Y parece que la apuesta de Irán es, bueno, a terminar pronto la guerra, pues menoscabando este apoyo que pueda haber entre las monarquías árabes del Golfo y entre Estados Unidos.
Desde que el ataque de Estados Unidos a Israel acabó con el ayatolá Jamenei, el sábado se han sucedido dos tipos de reacciones allí en el país, en Irán. Por un lado, las protestas en las que se exige venganza. Y por el otro, las celebraciones por la muerte del tirano. Javier, ¿cuál de las dos imágenes representa mejor a la sociedad iraní ahora mismo? ¿La que quiere ya un cambio de régimen, o todavía hay muchos que lo apoyan?
Bueno, las dos imágenes son verdaderas, pero yo creo que la segunda tiene un apoyo mucho más extendido entre la población. Yo creo que la República Islámica es un régimen que a nivel ideológico se encuentra agotado. Es verdad que todavía hay una parte de la población que le apoya, es verdad que todavía cuentan con el aparato represor que impide que la gente pueda tomar el poder, pero yo creo que hay una mayoría social que está harta de la República Islámica, que siente que la República Islámica le ha llevado a un callejón sin salida, que desde que llevaron a cabo la Revolución Islámica de 1979 no han hecho más que empobrecerse y aislarse del resto del mundo y abrazar una política de confrontación, este continuo muerte a Israel, muerte a América, que solo les ha llevado pues a sufrir revés tras revés, ¿no? Y es un precio muy alto el que ha pagado la población en estas décadas. Y bueno, pues aunque es cierto que hay un sector de la población que todavía apoya al régimen, yo creo que hay una mayoría social que claramente está harta, ¿no? Y que quiere buscar una salida a una situación imposible en la que se han visto obligados a hipotecar su futuro y el de sus hijos.
Para entender este contexto, desde luego es clave la figura del ayatolá Jamenei, aniquilado el pasado sábado en su residencia de Teherán. Pero para entenderlo bien tenemos que irnos hasta 1979, cuando triunfa en Irán la Revolución Islámica. En ese momento, quien llega al poder es el predecesor de Jamenei, el ayatolá Khomeini. ¿Quién era este hombre y en qué contexto se hace con el control del país, Javier?
Bueno, Khomeini era un clérigo que lidera toda la lucha, el movimiento opositor contra el Shah, desde principios de los años 60. A principios de los años 60, el Shah lanza una revolución, la llama la Revolución Blanca, para modernizar el país. Y en esa revolución, pues por ejemplo, se da el derecho a voto a las mujeres, se da más derechos a las mujeres con respecto al matrimonio, a la maternidad de sus hijos. Hay una reforma agraria que quita el poder de los clérigos sobre el mundo rural. Y hay también un estrechamiento de la alianza con Estados Unidos. Pues bien, todas estas cosas son anatema a vista de Khomeini. Y ya desde los 60, pues Khomeini lidera una insurrección contra el Shah y contra esta revolución que pretendía modernizar la sociedad y la economía iraní. Jomeini desde entonces hubo de partir al exilio en Irak y en 1978, después de una crisis económica brutal en Irán, pues Jomeini capitaliza este descontento social para decirle a la población que el problema, la raíz de todos sus problemas es el Shah, es la monarquía de los Pahlaví, y que el Islam es la solución. Y este es un poco el eslogan de la Revolución Islámica de Irán. Uh-huh. El Islam es la solución a todos vuestros problemas. Y bueno, pues todos los movimientos opositores a lo largo del año 1978, desde los comunistas hasta los liberales, van aceptando el liderazgo carismático de Jomeini con tal de acabar con la monarquía. Y en 1979 logran este objetivo. El problema es que lo que ocurre después del triunfo revolucionario en 1979 no es una transición hacia una democracia liberal en Irán o hacia un gobierno más representativo y más libre.
Todo lo contrario.
Sino todo lo contrario, ¿no? A un régimen mucho más represor, mucho más brutal. Y las primeras víctimas de la revolución son muchos de quienes la hicieron posible, ¿no? A lo largo de los años 80 hay matanzas de comunistas, matanzas de socialistas y también pues se cargan a todo este espectro que era más demócrata liberal. Y lo que vemos en los años 80 es una concentración de todo el poder en manos de Jomeini y es una figura tremendamente popular hasta su muerte en 1989.
En 1989 muere Jomeini, toma el testigo Ali Jamenei y la represión en el país va aumentando, agudizada en los últimos años con la muerte de Mahsa Amini, que fue detenida por llevar mal puesto el velo islámico y que murió mientras estaba en custodia policial, lo que provocó muchísimas protestas, como las que hemos visto también en las últimas semanas, que fueron reprimidas con una dureza tremenda. Algunas fuentes hablan incluso de hasta 30.000 personas fallecidas en esas manifestaciones. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Bueno, hay un cambio de paradigma en Irán desde que Trump abandona el acuerdo nuclear e implementa la política de máxima presión hace ya unos 8 años, ¿no? 8 o 10 años. Desde entonces la situación económica de Irán se ha deteriorado de una forma brutal y desde entonces hemos asistido a un ciclo de protestas que cada vez es más recurrente y que cada vez es más intenso. Y las protestas que tuvieron lugar en enero del mes pasado, de hace 2 meses, pues son la última gota en este ciclo de protestas cada vez más creciente, cada vez más numeroso y cada vez más violento. Y aquí el problema al que se enfrenta la República Islámica, el régimen, es que por mucho que ellos sean capaces de reprimir estas protestas, de usar la fuerza, porque para ello tienen a la Guardia Revolucionaria, tienen a la policía, tienen a los Basits, tienen todos estos cuerpos policiales, militares, paramilitares, milicias, para reprimir a la población. El problema es que no tienen la capacidad de resolver los problemas que llevan a la gente a salir a las calles. Y estos problemas son una demanda de una mayor libertad política, de una mayor participación ciudadana en las elecciones, que los candidatos a las elecciones no estén tutelados por el gobierno. El régimen no está dispuesto a hacer esa reforma. Y por otra parte, una mejora de la situación económica. Tampoco realmente puede mejorar la situación económica porque no está dispuesto a llegar a un acuerdo con Estados Unidos que permita el levantamiento de las sanciones. Con lo cual, el régimen se encuentra metido en una espiral en la que no tiene salida, ¿no?
¿Pero crees, Javier, que podríamos estar en el principio del fin del régimen de los ayatolás?
Bueno, ciertamente la República Islámica se encuentra en el momento más delicado de toda su historia. Y si realmente hay un momento en el que la República Islámica puede caer, es este momento. Pero también es cierto que no hay ningún caso de un régimen que haya sido derrotado en el sentido de que se produzca un cambio de régimen mediante una campaña exclusivamente aérea, sin tropas sobre el terreno, sin una invasión terrestre. Es verdad que tanto Trump como Netanyahu cuentan con este descontento social, cuentan con el ejemplo de los cientos de miles de iraníes que salieron a las calles hace 2 meses, pero también es cierto que esa gente no tiene armas, que esa gente no tiene una infraestructura organizada dentro de Irán, no hay unos líderes opositores carismáticos dentro de Irán, no hay una jerarquía opositora preparada dentro de Irán, y eso juega a favor del régimen. Una de las cosas que permitieron el triunfo de la Revolución Islámica es que había grupos terroristas dentro de Irán luchando contra el Shah, había grupos políticos dentro de Irán bien organizados luchando contra el Shah y todos decidieron coordinar sus actividades y ponerse bajo el liderazgo de Jomeini. Uh-huh. Y fue esa unidad de la oposición la que permitió el triunfo revolucionario. Ahora mismo no nos encontramos en un escenario así.
Pues muy ilustrativo, desde luego, todo lo que nos acaba de contar Javier Gil, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra y autor del libro La sombra del Ayatolá. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Ya sabes que como consecuencia del ataque del sábado de Israel y Estados Unidos a Irán, el espacio aéreo se ha cerrado en aquella parte del mundo. De hecho, hay 30.000 españoles afectados de manera directa o indirecta por este conflicto en Oriente Próximo. Muchos son residentes que están intentando salir de Irán o de países cercanos, pero también otros son turistas que se han encontrado con vuelos cancelados y sin manera, de momento, de volver a casa. Sin embargo, hay otros españoles que no renuncian a sus planes, pese a que se van cerca de allí y pese a que Pakistán ha empezado también una guerra con Afganistán. Allí, precisamente, a las montañas de Pakistán, al Himalaya y al Karakorum, se va pasado mañana Sebastián Álvaro, que es alpinista, escritor, director durante casi 30 años del programa Al filo de lo imposible. Sebas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, pues un poco preocupado, ¿no?
Eso te iba a decir.
Pero supongo que como gran parte del país, ¿no?
Efectivamente, ha sido casualidad. Tú tienes un viaje previsto para pasado mañana, con salida este miércoles a las montañas, como decíamos, de Pakistán, donde vas a hacer muchas cosas de las que enseguida vamos a hablar, y te encuentras ahora mismo con esta situación. Lo primero, ¿el vuelo va a salir? No sé qué ruta tienes para llegar hasta Pakistán. ¿Puedes llegar hasta Pakistán?
Sí, en principio sí. Volamos a través de Turquía y Turkish no ha suspendido los vuelos. De hecho, ayer y antes de ayer volaron amigos míos que han llegado a Islamabad perfectamente.
¿Te vas inquieto? ¿Te vas con, no sé si la palabra es miedo también, por lo que te puedas encontrar allí y por la aventura que vas a vivir? En el sentido más amplio de la palabra, no ya la experiencia en la montaña, que esto es algo que dominas perfectamente, pero es que según está la situación en el mundo, eso ya no depende de nosotros.
No, aventura es, según el diccionario, empresa de resultado incierto y que entraña peligro. Me voy un poco inquieto por la familia, fundamentalmente, no exactamente por mí. Yo creo que esta vez, cuando estemos en la montaña, es cuando más seguros vamos a estar. Y espero que todo se dé bien en Pakistán. Hay alguna refriega con los talibanes,
Con Afganistán.
Pero está, yo creo que, desde luego, bastante lejano. Aunque a nivel de kilómetros no esté muy, muy lejos, pero a nivel de distancia real, que es una zona muy montañosa, muy abrupta, llena de valles, vamos a estar muy lejanos. Y además es una zona remota y solitaria, no hay nadie. No sé si nos encontraremos algún oso, porque hay una reserva de osos, y luego vamos buscando el leopardo de las nieves, que ahora en invierno es la mejor fecha para intentar buscarlo.
Bueno, os vais a unas grandes cordilleras, al Himalaya y al Karakorum, una expedición de ¿cuántos, Sebas? ¿De cuántas personas?
Aproximadamente vamos a ser 12. Digo aproximadamente porque conmigo iba otro compañero muy, muy querido, pero que se está pensando porque tiene un problema familiar. Uh-huh. Y eso unido a
esta situación, ¿no?
De, sí, hay gente, lo que peor llevamos los seres humanos es la incertidumbre. Sí. Y yo creo que nos hemos acostumbrado mal, porque esto ha sido así durante toda la vida. Lo que pasa es que hemos vivido una determinada etapa de nuestro país y de Europa que ha coincidido con 40, 50, 60 años de estabilidad, paz y progreso. Y nosotros entendíamos que esto siempre era para sí, pero de vez en cuando este tipo de cosas nos recuerda que quien tiene más poder lo impone por la fuerza, que nos caemos del guindo en el sentido de frases que se dicen, la violencia no conduce a nada. Hombre, la violencia ha cambiado el mundo, lo ha remodelado a través de guerras, y deberíamos de tener memoria para saber que esto es así y que seguirá siendo así, desgraciadamente.
Decías que uno de los objetivos de la expedición es documentar con imágenes cómo es la vida del leopardo de las nieves, ¿no? Un felino que está en peligro de extinción.
Sí, llevo dos amigos, sobre todo un biólogo, María Serrat, que es un experto precisamente en este tipo de animales, y que nos presentó un proyecto, porque lo que estábamos viendo en el proyecto de cooperación que tenemos en José, en la aldea de José, es que estaban creciendo la población de los leopardos de las nieves. El leopardo de las nieves es uno de los felinos que está más protegido del mundo, y de repente allí lo que veíamos es que, como llevamos 25 años de proyecto, hemos inculcado sobre todo a los pastores, que no maten a los felinos. Uh-huh. El felino entra en conflicto de intereses con los pastores porque se les comen las cabras. Es mucho más fácil comer la cabra del cabrero que una cabra ibex que probablemente para cazarle necesiten dos o tres leopardos. Así que vamos a hacer un proyecto, primero para situar la población, luego para garantizar que no se les moleste y al mismo tiempo
¿cuánta
también...
¿Cuánta gente vive por allí, Sebas?
En el pueblo, 1.500 personas aproximadamente. Pero en verano el gato se va muy alto. Se uh-huh. va tan alto que el verano pasado subía una cumbre de 5.300 metros y nos encontramos las pisadas en la nieve del leopardo. Es decir, en verano sube para arriba, pero en invierno tiene que venir abajo al valle a buscar algo de comida.
¿Y le has visto a este animal, al leopardo de las nieves, en alguno de los viajes que has hecho a esa zona?
Yo he visto varias veces pisadas de leopardo muy cerca. Pero el año pasado ya, desde el mismo pueblo, desde el hotelito que tenemos, se ha filmado el leopardo justo enfrente. Es decir, yo creo que tenemos posibilidades de verle este año.
Esto es como el Yeti, que hay que buscarlo, ¿no? Las pisadas están y sabemos que existe, ahora hay que encontrar al animal.
Sí, el Yeti es un animal legendario, pero este es uno de los animales bonitos de la Tierra, ¿no? Y que además para nosotros los montañeros representa la montaña, el alpinismo. Es un bicho que vive siempre en las montañas. Muy esquivo, pero al mismo tiempo valiente, solamente come aquello que caza. Y luego, en lo que nos interesa, podría convertirse en incentivo económico de la aldea en invierno. Porque uh-huh. mi gente de Jusé, de Pakistán, en invierno no tiene ninguna entrada de dinero. Nada, viven apartados del mundo 6 meses hasta que vuelve otra vez la temporada de expediciones y trekking.
¿Dais formación vosotros a ellos?
Sí, claro.
¿Formación como guías locales?
Como guías de montaña, sí. Y de hecho, lo que nos ha sorprendido en esta formación que vamos a hacer es que se han apuntado 10 chicas. Eso en Pakistán ahora mismo es absolutamente insólito.
O sea, en los 25 años que ya lleváis trabajando allí en este proyecto José, con la población de allí, ¿nunca se habían apuntado mujeres?
A la formación de guías de montaña, no. No hay ninguna mujer guía.
O sea, van a ser las primeras.
Claro, espero.
Qué bueno.
Sí, es estupendo. Lo que espero es, primero, no es un curso de una semana, tendrán que proseguir sus estudios. Uh-huh. Pero lo que me parece más relevante es que de repente se plantean que quieren ser como sus hermanos, como sus maridos o como sus padres.
Claro, que no estamos hablando de una gran ciudad, que estamos hablando de las montañas. En un pueblo perdido, no sé a cuántos... Miles de...
A 3.200 metros de altitud.
Fíjate.
Sí, pero ni en un pueblo ni en Islamabad. En Islamabad puede surgir una chica que quiera hacer montaña, pero que se apunte a un curso de formación de guías de montaña con la posibilidad que tenga de además, les damos un poco de inglés, un poco de español. La cantidad de españoles que en verano van al Karakorum es muy notable. Así que si eres guía de montaña, sabes hacer tortilla de patatas, hablas un poco de inglés y un poco de español, tienes seguramente empleo garantizado.
¿De por vida?
No sé si de por vida, pero todo el verano.
Qué bueno que se hayan apuntado por primera vez en 25 años estas mujeres. Además, vais a hacer también, Sebas, la travesía invernal de la meseta de Osai, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades a las que os vais a encontrar allí?
Bueno, es un plató muy elevado, a unos 4.200 metros de altitud. Le llaman el pequeño Tíbet porque es como el Tíbet, pero en pequeño. El plató del Tíbet se eleva hasta 5.000 metros de altitud, este a unos 4.200, pero es muy duro y muy agreste en invierno. El plató está rodeado de montañas de 5.000 y 6.000 metros y el lugar al que tenemos que terminar es el Valle de Astore, que está taponado por el Nanga Parbat, que es una uh-huh. montaña de 8.125 metros. Tratamos de hacerlo el año pasado y no nos salió bien, por diferentes circunstancias, pero sobre todo porque a nivel administrativo, en un control de carretera, nos tuvieron 3 días parados. Estas cosas ocurren en Pakistán. ¿Y por qué? Pues porque a alguien se le puso.
Porque
es Pakistán y no puedes saltarte un control militar con todo lo que esto conlleva. Y te dicen que te quedes, pues te quedas. Y hasta los 3 días ya nos dejaron salir. Pero yo vi sobre todo las dificultades que íbamos a tener que hacer frente. Y además pienso que nos estábamos equivocando porque el plató lo que une son 2 valles, el Valle del Indo y el Valle de Astore. Este año lo vamos a hacer al revés. Vamos a intentar subir por el Valle del Indo. ¿Y hasta dónde? Pues hay una pista, hasta que la pista se cierre por la nieve, pues ahí empezaremos, cargamos los trineos y empezamos a tirar. ¿Y eso cuánto puede durar? Pues si fuéramos muy rápidos, 6 días, si pillamos una tormenta, 10 o 12 días podremos estar dentro.
Bueno, de momento el miércoles salís, destino Turquía, vais a poder, espero, llegar hasta allí sin problemas, eso es lo que esperas tú también. Y una vez que estéis allí, pues tenéis muchas cosas interesantes, las 3 cosas que hemos hablado, documentar las imágenes del leopardo de las nieves, trabajar, por supuesto, en el proyecto Ushen, el que llevas 25 años, y además hacer esta apasionante travesía de la meseta del Deosai. En total, ¿todo esto cuánto tiempo os puede llevar, Sebas?
Un mes o mes y algo nos va a llevar. Aproximadamente ya hay gente que lleva 15 días o, uh-huh, o casi 20 días allí,
o sea que
allí
están,
trabajando.
Te están esperando para poder
para eso,
empezar la expedición.
Y luego queremos filmar. Y además, si es posible, voy a enviar imágenes en directo. No sé si todos los días, dependerá, uh-huh, de las condiciones y temperaturas y las pilas y este tipo de cosas, pero me llevo un nuevo equipo. Y es estupendo vivir una cosa de estas
y poder documentarlo en directo. Oye, pues vamos a estar muy pendientes de esta expedición que comienza pasado mañana, Sebastián Álvaro. A ver si consigues esas imágenes del leopardo de las nieves y lo podemos ver. Sebas, que vaya todo muy bien. La incertidumbre, si es verdad, es lo peor que puede tener un viajero, pero es lo que ha tocado en estas circunstancias. Que vaya todo bien, que consigas todos los objetivos que os habéis marcado y que a la vuelta nos lo puedas contar aquí en la tarde.
Sin duda.
Porque
lo más importante es saber que te esperan en casa.
Eso es, te esperan en casa y te esperamos nosotros aquí. Que vaya todo bien, Sebas, gracias.
A ti.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esta es un llamamiento al diálogo. El Madrid lo que hizo fue una amenaza. Koke está diciendo, tenemos que sentarnos y tenemos que solucionarlo. Ancelotti lo que dijo es, si hay otro partido que nos pone con menos de 72 horas, el Real Madrid no se presentará.
Pero que yo estoy hablando del gremio de los futbolistas.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de Koke.
El número uno del deporte.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, haz como yo. Quítate el mono de vaca reservando desde ya con hasta 30% de descuento y disfruta diciendo, no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes. sabemos de viajeros.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Sabes cuál es el mayor gasto que tiene la Seguridad Social en España? Sí lo sabes, son las pensiones, y con mucha diferencia. ¿Y sabes cuál es el segundo? Esto igual no es tan conocido. Las bajas laborales. ¿Por qué? Porque si estamos de baja, la Seguridad Social nos paga entre el 60 y el 75% de nuestro sueldo, dependiendo del tipo de baja.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.